Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 26 de noviembre, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Un cese al fuego en Líbano a pocas horas de ser decidido. El Consejo de Seguridad de Israel se reúne esta tarde para decidirlo, mientras la ONU llama a un cese al fuego duradero y Josep Borrell, jefa de la diplomacia europea, dice que Israel no tiene excusas para no aceptarlo. Aquí en Francia, votación simbólica sobre un acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur. Los diputados debaten primero este acuerdo que ha encendido la cólera de los agricultores ante temores de desequilibrio y competencia desleal. China reacciona a las amenazas de Donald Trump. Nadie ganará en una guerra comercial, dice Pekín, después de que Trump dijo que aumentará los aranceles de un 25% a México y Canadá y de un 10% extra a China si no detienen la entrada de drogas y de migrantes irregulares al país. Se multiplican los llamados de un cese al fuego en Líbano entre Hezbollah e Israel a pocas horas de la reunión del Consejo de Seguridad de Israel, donde se decidirá el fin de agresiones. La ONU ha llamado a una paz duradera en Líbano, Israel y Gaza, mientras que Israel no tiene excusas para rechazar el alto al fuego en Líbano. Así lo dijo el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell.
En cuanto a la propuesta de acuerdo mediada por Estados Unidos y Francia, Israel tiene garantía en todas las preocupaciones en materia de seguridad. No hay excusa para no implementar un alto al fuego. De lo contrario, el Líbano se desmoronará. Así que esperemos que hoy el gobierno de Netanyahu apruebe el acuerdo de alto al fuego propuesto por Estados Unidos y Francia. No más excusas, no más solicitudes adicionales. Detengan esta pelea, dejen de matar gente y empecemos a pensar en la paz.
Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Israel actuará con contundencia en caso de violación del acuerdo de alto al fuego en Líbano, anunciado como inminente por Estados Unidos y que concentra expectativas en la población libanesa. Así nos lo cuenta nuestro corresponsal Joan Cabases Vega desde Beirut.
Las noticias de un posible alto el fuego entre Israel y Hezbollah copan los titulares de la prensa libanesa, pero esta vez están también presentes en las conversaciones a pie de calle entre la sociedad civil de Líbano, hasta ahora mayoritariamente escéptica ante este tipo de rumores. Judy, joven beirutí y dependienta en una panadería, es optimista.
Ojalá que sea cierto. Tiendo a creerme estas noticias y tengo una visión positiva sobre ellas. Ojalá la tregua permita el regreso a casa de todos los refugiados y que las clases, las universidades puedan retomar la actividad con normalidad, pero hará falta tiempo.
El interés en que se retomen las clases afecta a Judy de manera directa. Ella misma es estudiante de diseño gráfico, pero la guerra la ha apartado de las aulas. Con la paz, asegura, se encontrará mejor.
Por supuesto, la ansiedad me irá a menos y podré volver a mi día a día educativo y laboral.
Pero esta universitaria pone el sufrimiento de la población desplazada en el centro de la cuestión.
Sí, en la zona donde vivo hay muchos refugiados. Es así, en muchas partes de Beirut está superpoblado. No ocurre de una manera negativa, pero es la situación y esta gente merece poder irse a sus casas.
Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Agregar que Estados Unidos, uno de los mediadores en el conflicto entre Israel y Hezbollah, declaró que el cese al fuego está cerca. Estados Unidos, precisamente, China reacciona a la amenaza de Donald Trump. Nadie ganará en una guerra comercial, dijo Pekín, después de que Trump afirmó que castigaría a México, Canadá y China con un aumento de aranceles desde el primer día que llegue a la Casa Blanca. Él dice que gravará con un 25% a los dos primeros países y con un 10% extra a China si es que no frenan el tráfico de drogas, en especial el fentanilo y la entrada de migrantes. ¿Se trata realmente de un aumento importante de impuestos? Se lo preguntamos a Alicia Herrero, economista de la Universidad de Hong Kong y de la banca Natixis, experta en comercio en Asia.
Nada, es poquísimo. Respecto a lo que se esperaba, que era adicional 60%. Un adicional de 10 es poquísimo y además en la guerra comercial de Trump ya del 2017-18 hizo muchísimas excepciones a los productos con tarifas. De hecho, lo más sorprendente no es lo de China, desde luego, es que está poniendo tarifas a países con los que tiene un acuerdo comercial, que son Canadá y México. Eso sí que es sorprendente. Y encima, 2 veces y media más que para China, lo cual es... Y lo del fentanil es una broma, porque el productor de fentanil es China. Y el fentanil se exporta de muchas otras maneras, no solo por la frontera de México, desde luego no de la frontera de Canadá. Yo creo que este es un signo de que los nombramientos de Wall Street realmente están empujando a Trump a ser más soft con China de lo que va a ser con el resto del mundo. O sea, esto es lo que yo leo. Y esto es muy preocupante para Europa, porque prácticamente estamos hablando de que China algo tendrá que pagar a cambio. Claro, que va a ser importar todo lo que pueda a Estados Unidos, pues para Airbus, para otras compañías que compiten con Estados Unidos en China, es mortal. Y además acceso pues privilegiado. Pues no sé, si tú eres Volkswagen respecto a Tesla, ya sabes lo que va a pasar.
En paralelo, Donald Trump obtuvo una victoria en la justicia, pues se desestimaron las investigaciones en los casos del asalto al Capitolio y de documentos confidenciales en su residencia de Mar-a-Lago. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de que el caso pueda reactivarse una vez de que Trump deje el cargo a inicios de 2029. Aquí en Europa, Polonia se opondrá al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, así lo dijo el primer ministro Donald Tusk. Confirma la posición expresada por el ministro polaco de Agricultura durante una reunión con su homóloga francesa. El texto del acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur generó oposición casi unánime en Francia debido a los temores de desequilibrio y competencia desleal. Pero dado de que se trata de un acuerdo comercial entre el bloque europeo y no solo Francia y el Mercosur, ¿qué tanta importancia tiene este voto simbólico? Se lo preguntamos a Rodrigo Arenas, diputado del partido Francia Insumisa.
El voto concretamente es para darle un mandato a Emmanuel Macron y a aquellos que están en el Parlamento Europeo y que representan Francia de respetar el voto de la representación del pueblo. En Francia la representación del pueblo no es el Ejecutivo, es la Asamblea Nacional. Es por eso que el voto va a ser muy importante, porque va a haber... Teóricamente, en todo caso, es lo que se dice en la Asamblea Nacional, que la representación del pueblo va a decir no a ese tratado. Ahora el tema va a ser que ¿por qué dicen no al Mercosur? Y no han dicho no al tratado con Nueva Zelanda, que tiene las mismas características, que no se ha dicho no al tratado con Canadá, que tiene las mismas características, y que no se ha dicho no al tratado con Chile, que tiene también las mismas características. Entonces vemos bien que ese tratado también entra dentro del marco de un posicionamiento de Francia en un marco geopolítico, porque Europa se está posicionando frente a los imperios, sea el imperio chino, el imperio ruso o el imperio norteamericano. Y eso es el tema también que está desempeñando en América Latina, que es el lugar de confrontación entre los imperios y el reequilibraje o el reposicionamiento de entre la geopolítica de los intercambios comerciales.
Mientras tanto, en Brasil, la decisión del grupo Carrefour de dejar de importar carne brasileña está provocando una verdadera crisis. Alexandre Bompard, director general de la cadena, tomó la decisión a raíz de las manifestaciones de agricultores en Francia en contra del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Esto en Brasil hizo reaccionar al sector agricultor. Uno de ellos es Ingo Ploger, vicepresidente de ABAG, la Asociación Brasileña de Agronegocios.
No es el consumidor el que protesta, creo que es importante recalcarlo. El que protesta es el competidor y eso es muy diferente. Entonces, esto es un obstáculo para la competencia. Siempre hemos cumplido los criterios de Carrefour. Se trata de criterios muy exigentes, ya sea desde el punto de vista medioambiental o social. Entonces, lo que es bueno para los franceses también debe serlo para los brasileños, uruguayos, argentinos y paraguayos. No puede haber un doble rasero.
Y hablemos ahora de medio ambiente, porque en Corea del Sur es el segundo día de negociaciones sobre un tratado internacional para aplacar la contaminación por plásticos. Delegados del mundo entero tratan de ponerse de acuerdo para reducir la cantidad de residuos plásticos que acaban contaminando el medio ambiente y que ponen en peligro nuestra salud también. Varios estudios indican que nosotros mismos ingerimos microplásticos. Rafael Morán nos tiene más detalles.
Además de contaminar los mares, los residuos plásticos se infiltran en nuestro cuerpo. El microplástico que se desprende de los cosméticos o de nuestra ropa pasa a nuestros órganos a través del pescado que comemos, a través del agua potable o por vía aérea con la incineración de residuos plásticos. Se han detectado estas partículas en los pulmones, en la placenta y hasta en los testículos. Y lo preocupante es que estos micro y nanoplásticos contienen aditivos tóxicos, los eftalatos, el bisfenol A, que pueden causar diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares y que afectan el desarrollo del feto. Es urgente limitar el uso de estas sustancias, estima Andrés del Castillo, abogado ambientalista de la organización CIEL y observador de las negociaciones en Busan.
Ya ha habido varios estudios que afirman que la regulación actual a nivel internacional no es suficiente, porque cubre más o menos menos de 1% de los químicos que se usan o que se encuentran presentes en los plásticos, que son alrededor de 16.000 químicos, ¿no? De los cuales más de 4.000 son químicos de alta preocupación.
La Unión Europea, por ejemplo, prohíbe desde 2011 el uso del bisfenol A en los biberones de plástico. En estas negociaciones, esta semana en Corea del Sur, las ONGs ambientales llaman a una prohibición mucho más amplia del uso de estas sustancias nocivas.
Nefastas consecuencias para los derechos humanos, advierte la ONU en Nicaragua. Así lo declaró un grupo de expertos sobre la aprobación de una reforma constitucional que da poder absoluto al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo. Entre otras cosas, esta reforma establece que el Estado vigilará a la prensa y a la iglesia para que no respondan a intereses extranjeros. Esto genera una profunda preocupación en el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU. Uno de ellos es Reid Brody.
Una constitución debe limitar los poderes para la protección de los derechos individuales, para la prevención del abuso de poder, para establecer un estado de derecho, para garantizar la responsabilidad, o sea que si el gobierno sobrepasa sus límites constitucionales, puede ser impugnado ante los tribunales, lo que genera transparencia y evita abusos, y también para la protección frente a la tiranía de la mayoría, incluso en los sistemas democráticos donde gobierna la mayoría. Una constitución puede proteger a las minorías y garantizar los derechos. Aquí lo que hemos visto en esa reforma otorga al gobierno actual del presidente Ortega un poder prácticamente ilimitado. Y si se adoptan, esos cambios podrían marcar el fin de las libertades fundamentales del Estado de Derecho en Nicaragua.
Vamos ahora a México porque el Estado de México, el más poblado del país, despenalizó este lunes el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 18 en hacerlo. Sin embargo, de realizarse fuera de este periodo, se recibirá todavía sanciones que incluyen de 5 a 10 años de prisión y multas. En esta votación se estableció también el compromiso de ofrecer educación sexual a mujeres, hombres, niños y niñas, así como facilitar el acceso a métodos anticonceptivos. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.